al Evangelio de Mateo y capítulo 13. Capítulo 13, Matthew chapter 13, as we continue our expositional series through the Gospel of Matthew. So we're in chapter 13, verse 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. And we'll read, we'll start in verse 1, and we'll read a few in English and Spanish. Versículo 1, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Palabra de Dios. This is God's word. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es la verdad, es el estándar, revela, es lo único que tenemos que revela perfectamente quién eres, Señor. Tus atributos, tu voluntad, Señor, tu plan redentor en Jesucristo. Señor, guíanos ahora en entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. En este pasaje, muchos conocen estas parábolas con las que vamos a estudiar. Y esta es una nueva sección en el libro de Mateo. Estamos estudiando todo el libro de este Evangelio de Mateo, que habla acerca de la vida y ministerio de Jesús. Y esta es la tercera sección mayor de sus enseñanzas. La primera era el Sermón del Monte en el capítulo 5 al 7. Después su enseñanza a los discípulos en capítulo 10. Y ahora nos encontramos en esta enseñanza en capítulo 13. Ahora, para entender bien estas parábolas, necesitamos entender el contexto. We have to understand the context when we're studying the parables. Remember the context of these parables. There are 8 parables. This is the first one. But the context, remember, is that Jesus is faced with much opposition. The religious leaders oppose him. They're planning to kill him. Those who are following him are just a small bunch. It's not a lot of people. They're still not sure if he's the Messiah. And that's why Jesus starts teaching these parables. Vemos el contexto en el capítulo 12 anteriormente. Recuerden, Jesús ha cumplido varios milagros, ha demostrado claramente que es el Hijo unigénito de Dios, es el Mesías, es decir, es el Salvador en quien Dios iba a enviar, es Jesús mismo, pero los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, lo rechazan. En el capítulo 12, recuerden, atribuyen sus milagros que son de Satanás, al Hijo de Dios, a Jesús, Jesucristo. Lo acusan que es demoníaco, que es de Satanás, es blasfemia. Los judíos lo critican, todavía no están seguros si él es realmente enviado por Dios, que realmente es el Mesías, el Salvador. Y entonces eso nos lleva a este capítulo, el capítulo 13. Hay oposición, hay confusión. El Mesías, los judíos esperaban que iba a unir todo Israel, que todo Israel se iba a unir con él para establecer su reino, y las cosas no se están llevando a cabo así. Tiene mucha oposición. Una vez más, los líderes religiosos lo están tratando de matar. Ya están planeando para matarlo. Y entonces, ¿qué hace Jesús? What does Jesus do after they're plotting to kill him? There's much opposition. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús empieza aquí en el capítulo 13 a contar las historias de campesinos, de semillas, de cizaña y perlas y de redes de pescar. Imagínense, Jesús empieza con toda esta oposición a contarles, es decir, parábolas. What does Jesus do? It's very interesting. In face of all this opposition, in face of confusion, in other words, this is a good time to clear things up. This is a good time to make sure, like, okay, I am the Messiah. Yo soy el Mesías. Yo sí soy el Hijo de Dios. Pero no hace eso. En vez, cuenta parábolas. But Jesus, he decides to tell them stories of farmers. He decides to tell them stories of seeds and wheat, of weeds and bread and pearls and homeowners. In other words, what are you talking about, Christ? Why would you teach on this? ¿Por qué haría esto Jesús? Y eso es lo que quiero que estudiemos esta tarde, es lo que vamos a ver aquí. Parece, es decir, en un nivel superficial o simplemente humano, se ve como que Jesús, esto no tiene lógica. ¿Por qué no aclaras delante de todos que si eres el Hijo de Dios, eres el Mesías? La salvación solo se encuentra en ti. ¿Por qué no lo dices claramente y no hace eso? Lo empieza a enseñar por medio de parábolas. Y es importante entender el por qué. So vamos a ver esto en este pasaje porque sus mismos discípulos no entendían. Vean conmigo en versículo 10, verse 10, his own disciples don't understand. Versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, Jesús, ¿por qué no les hablas claramente? Jesus, why do you speak to them in parables, in these stories? They're confused. But let's understand first a parable. ¿Qué es una parábola, primeramente? Una parábola es una historia sencilla o práctica que ilustra una verdad espiritual. Hay varias maneras de definir una parábola, pero creo que esa es una manera sencilla de entender. Una parábola es una historia que ilustra una verdad espiritual. Y cuando vemos estas parábolas, es importante entender eso. Normalmente ilustra una verdad, un principio, quizás dos, a lo máximo tres. Y es importante entender eso en interpretar estas historias. When you look at the parables, the purpose of a parable is to, Jesus shares a practical story to communicate a spiritual truth. In other words, it is a simple story that illustrates a spiritual truth, a principle. And normally that principle is very clear to understand and apply. It's not very difficult once we understand the parables. When we interpret the parables, also, it's important to use the right interpretive, what's called the hermeneutical method of interpretation. That's the grammatical, historical context of interpreting the parables. Si no interpretamos bien las parábolas, podemos tener muchos problemas. Tenemos que interpretarles bien, viendo el contexto del pasaje. ¿A quién escribe Jesús? ¿Cómo la están escuchando y entendiendo ellos? Todo esto es muy importante. Por ejemplo, un comentarista habla de una parábola que muchos conocen, del buen samaritano. This one commentary speaks of the parable of the Good Samaritan. And this is how some have interpreted it in the past. Algunos lo han interpretado de esta manera. Unos han dicho, bueno, el hombre que fue golpeado, esos son los pecadores. El sacerdote que pasó por allí, eso significa la ley. El levita que pasó al otro lado, eso significa los sacrificios. Let me translate. Some have interpreted this way. And this, by the way, is the allegorical method. That the man that was beaten, that represents the sinner. The priest represents the law. The Levite that goes by represents the sacrifice. Jesus represents is the good Samaritan who pays the bill. Jesús es el buen samaritano que paga el bill. The inn, el lugar en donde se queda, esa es la iglesia. El lugar donde cuida a los golpeados, necesitados. The inn represents the church of believers where they're cared for. The two silver coins, las dos monedas, representan el bautismo y la Santa Cena. The two coins represent baptism and the Lord's Supper. And the innkeeper, el cuidador the innkeeper, del hogar en la historia, ese representa el apóstol Pablo. The innkeeper represents the apostle Paul. But you see, you have that all sounds interesting. The only problem is the Bible says nothing about that. There's no hints that that's the case. You see that? That's an allegorical method of interpretation. We kind of just make things up as we go along. That is very dangerous. Do not do that with the parables. Eso es muy peligroso de interpretar las parábolas de lo que se llama un método alegórico. Y en la historia algunos han hecho eso y eso concluye en varios, lleva a varios problemas. Entonces recuerden, para entenderlo tenemos que ver el contexto, quién son los oidores, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que Jesús lo comparte? Y normalmente es una verdad espiritual. Normally it's one spiritual truth that we're looking for in the parables. What's the purpose of the parables? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Muy interesante. Vean conmigo allí en el capítulo 10, ¿verdad? Preguntaron los discípulos, ¿por qué les cuentas en parábolas? Why are you teaching them this way? Jesús nos da la respuesta. He gives us the answer. In verse 11, versículo 11, dice, Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cuales, perdón, el reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. It's very interesting, because the secrets or the mysteries of the kingdom of heaven have been given for you to know, but it has not been given to them. We see two purposes of the parables here, and you probably haven't heard of you know, one of these. It's very interesting. Vemos aquí, Jesús les da la respuesta y vemos dos propósitos. Primero, el primer propósito de las parábolas, Jesús dice, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Because the secrets of the kingdom of heaven have been given for you to know. In other words, these parables help you understand the kingdom of God. Usa la palabra ahí de misterios, o quizás su Biblia dice, o se puede traducir, los secretos del reino. Es decir, lo que significa eso, los misterios del reino, es que antes esto no era revelado. Vemos sombras en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús está revelando claramente para que sus discípulos entiendan cómo es el reino de Dios, cómo es el rey y cómo es el reino de Dios. Recuerden, estamos en este libro, en el capítulo 13, donde hay oposición, lo quieren matar, otros están confundidos. Si Él es el Mesías, ¿por qué no está estableciendo su reino? ¿Qué está pasando? Como que no tiene sentido. Y Jesús usa las parábolas para explicar estas verdades del reino de Dios. So these The first purpose in the parables is Jesus is helping them understand what kind of king he is, what his kingdom is like. And it's not like the kings that they're used to seeing.
Jesús le está enseñando cómo se está revelando cómo es su reino, cómo él es como rey, el inicio de su reino. Cuando hablamos de el reino de Dios, vamos a también ver eso un poco, de que hay diferentes aspectos del reino de Dios, ¿verdad? También hay confusión ahí. Lo tenían ellos como hoy día. So, esa es la primera parte, comunicar estas verdades del reino a sus discípulos. La segunda, el segundo propósito de las parábolas, versículo 11, también lo vemos ahí. Ahí vemos por lo menos dos propósitos. Uno, para revelar su verdad. Y segundo, para ocultar su verdad. El primer propósito, para revelar la verdad de Dios, que es el Mesías, su reino. Y segundo, el segundo propósito de las parábolas es para ocultar la verdad de estas personas. Que no entiendan, ¿verdad? Dice ahí, versículo 11, mas a ellos no les es dado. Verse 11, but it has not been given to them. In other words, the second purpose in the parables, and this is very interesting in Scripture, and some Christians would probably even deny it, because most of us have heard, right? Most of us have only heard the first purpose. Well, the reason Jesus used parables is just try to make things simple to understand so the common person would understand these spiritual truths. Yes, but the second purpose is so they would not understand. So they would not understand his kingdom or the gospel.
Vemos esto aquí en este pasaje, que estas personas, recuerden, los líderes religiosos, el contexto aquí, los que están en oposición a Jesús, los que lo quieren matar, es porque ellos no entienden el reino de Dios. Y Jesús se lo está ocultando también por medio de las parábolas. Vean lo que dice conmigo en versículo, vamos a empezar en el 12, verse 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Ven allí. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple de ellos la profecía de Isaías, que dijo, y allí y el profeta Isaías, Dios lo envió al profeta Isaías para predicar su palabra, para llamar a las personas al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Dios también le dijo a Isaías, le dijo, vas a predicar y no te van a hacer caso. Es interesante. Quizás uno puede preguntar, pues entonces, ¿por qué lo mandó Dios? Why is God going to send someone, the prophet Isaiah, to go preach knowing that they won't listen? And that leads us to the second purpose here, because the preaching of the gospel, God's word, is what brings judgment on these people. It is God's judgment that they reject him. Vemos aquí que el propósito también es el juicio de Dios sobre ellos que lo rechazan. Dice en el 14, de oídos oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ve aquí, allí, esa es la profecía del Antiguo Testamento de Isaías contra el pueblo de Israel, así como Jesús en su ministerio. Es lo mismo. Jesús se ha revelado claramente, está haciendo milagros, demuestra que es el Mesías, y todavía lo rechazan. Y quizás preguntamos, ¿pero por qué lo rechazan? Bueno, es que Dios los está entregando a la dureza de sus corazones. No podemos culpar a Dios. No podemos decir que es la culpa de Dios, que ellos no ven, que ellos no escuchan. No, Dios se
ha revelado, está predicando el evangelio. Jesús está predicando. ¿Y qué están haciendo ellos? Cierran los ojos, se tapan los oídos, no quieren escucharlo.
They purposely close their eyes, they close their ears. God has made it plain to them, but they still reject the gospel. So it is condemnation on them. But what about those who receive, those who believe? Remember the first purpose.
El primer propósito de las parábolas, recuerden, dice versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Wow, amén. Ahí Jesús les recuerda. Hay muchos, recuerdan lo que era secreto, lo que era oculto, lo que era un misterio en el Antiguo Testamento que no podían totalmente entender. Ahora a ustedes se les ha revelado. Gócense en eso. El Señor les ha abierto los ojos para ver a Jesús, para conocerlo como Señor y Rey.
Jesus has opened your eyes to the gospel. He's like, blessed are your eyes that see, your ears that hear.
Many in the Old Testament did not have that privilege.
Ellos no tuvieron ese privilegio en el Antiguo Testamento, y ustedes sí.
Vemos aquí entonces la gracia, la misericordia de Dios.
Aquí vemos, hermanos, iglesia, la razón que usted y yo vemos no es por nuestra aptitud. No es porque éramos ¿cómo se dice? Más listos, ¿verdad? Que otros. No es porque éramos más inteligentes. No es porque éramos más disciplinados. No, pues yo voy a cambiar mi vida y voy a disciplinarme y ¿verdad? Tener una buena vida. No es por eso. Vemos aquí que es la gracia de Dios, que Dios nos abrió los ojos a su evangelio. Dios nos abrió los oídos para escuchar el evangelio y responder y conocer a Jesús, que sí es el Mesías, sí es el Salvador, sí es el Rey. Eso es lo que vamos a ver en estas parábolas.
Jesus is King. He is Lord.
Has God opened your eyes to the gospel? Has He opened your ears to understand and hear the gospel of Jesus Christ? That is the grace of God. Es la gracia del Señor que hace eso. Tenemos que responder al Evangelio de Jesucristo en fe y arrepentimiento. Tenemos que creer en Él, no es automático. Acabamos de celebrar las fiestas de Navidad, ¿verdad? Y hay tradiciones, ¿verdad? De las, no sé, se llaman las Pascuas, yo creo, y de llevar al niño Jesús a casa. Y la razón que a personas les encanta las Pascuas, ¿por qué? Por la comida, yes, alguien lo confesó. No es porque decían de ir y vamos a orar y consagrarnos delante de Dios, no es por eso. Es porque va a haber tamales, va a haber comida, va a haber los buñuelos, ¿verdad? Esa es la razón. Y vamos a ir a orar y al niño Jesús. Y quiero decirle aquí, Jesús nos revela, el evangelio es que Jesús no es el niño Jesús. Jesús es Rey, Jesús es soberano. Jesús está sentado sobre su trono. Por eso cantamos los cantos de hace rato. Contempla a Dios. ¿Sí entienden lo que es contempla? Maravíllate que puedes conocer a Dios. Gózate, deleítate en Dios, que lo conoces. Conoces a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no todos lo conocen así. No todos lo ven así. ¿Por qué? Sus ojos están cerrados al evangelio. Han rechazado a Jesús. So, vemos los dos, interesante, ¿verdad? Los dos propósitos con las parábolas. Para entender el reino de Dios, Jesús como Rey. Y segundo, para endurecer nuestros corazones, para dejarnos bajo el juicio de Dios, porque no lo aceptamos. No aceptamos el evangelio. Es el juicio de Dios sobre los religiosos que rechazan a Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? What is the kingdom of God? Esa es la otra pregunta que tenemos que hacer, porque habla Jesús que es para revelar los misterios del reino.
The purpose of the parables is to reveal the mysteries of the kingdom. So what is the kingdom of God? It's a big question, and I don't expect to fully answer it this evening. We'd have to do a series of sermons on just the kingdom of God.
So no tenemos tiempo, no es el propósito hoy para dar un sermón o estudio exhaustivo sobre el reino de Dios. Es bien, bien exhaustivo este tema, pero podemos, un sumario puede ser esto. El reino de Dios, o dice aquí el reino de los cielos, y es, se refiere a lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, the kingdom of God, kingdom of heaven, it's all the same thing. It represents the kingdom of God is, I like how one has summarized it, it is the redemptive rule and reign of God in Christ. The kingdom of heaven is the redemptive rule of God in Christ. El reino de Dios, o el reino de los cielos, como dice en este pasaje, se puede definir como el reino redentivo de Dios por medio de Jesucristo. El reino redentivo de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Dios y Cristo es Señor, es Rey sobre todo. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de todo lo que está sometiendo bajo su reino, ¿verdad? No todos se someten bajo su reino. Hay oposición, no todo una vez más está bajo el reino redentivo ya en Cristo. Tenemos que entender esto. Hay varios aspectos, pero primero vemos el inicio de Jesús. Jesús cuando llegó en su ministerio, eso fue la inauguration, el inicio del reino de Dios o el reino de Cristo por medio de Jesucristo. Recuerden en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista predicó de arrepentíos porque que el reino de Dios está cerca, es decir, todavía no ha llegado, pero cuando llegó Jesús, cuando fue bautizado, ese fue el inicio del reino de Dios. When John the Baptist said in Matthew chapter 3 to repent for the kingdom of God is near, it had not started yet. When Jesus was baptized, when he started his ministry, that was the start of the kingdom of God. That is when it initiated. It's also a present reality. The kingdom of God, this is important, it's a present reality. El reino de Dios ahora mismo es una realidad presente, así como también es una realidad futura. ¿Por qué podemos decir que es una realidad presente? Es decir, estamos en el reino de Dios. ¿Por qué podemos decir eso? Hay varios pasajes, algunos de estos que conocemos es la oración de Jesús, que le enseñó a los discípulos, o lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Verdad? ¿Cómo inicia la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga, ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra. Es decir, estamos orando que se haga la voluntad de Dios, que su reino extiende. ¿Verdad? Es algo presente, también será algo futuro. When we pray the Lord's Prayer, we say, Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. We see a future tense and a present tense there, that God's will be done here on earth, here and now. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Seek first the kingdom of God and his righteousness. What does that mean? ¿Qué significa eso? Es decir, busca el reino de Dios ahora. Busca la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios ahora, no en el futuro, ahora busca al Señor. Ahora responde a Cristo. Haz su voluntad primeramente. Eso es lo que significa. Entonces, Esto nos ayuda en las parábolas a entender, como dije hace rato, hermano, el rey ha venido, Jesús vino, Jesús murió, el rey murió, Jesús resucitó y Jesús está reinando en el cielo, en gloria. Pero no se equivoque, Él es rey, Él está reinando. Y ese es un aspecto de su reino. So Jesus is in heaven, He is reigning, His kingdom is growing. There's also a future realization, Jesus is coming back. You can read that in Revelation. The King is coming back. The King will redeem all things. There'll be a final judgment. All of this points, all these parables, they help us understand, again, the present reality of the kingdom, the future reality of the kingdom, of His rule that is initiated now and will be fulfilled and complete at His second coming. También el otro aspecto del reino es futuro. Es decir, el rey Jesús va a regresar por su iglesia. Habrá juicio, ¿verdad? El Señor va a regresar para poner todo bajo su reino, su orden. Entonces, esa es la parte futura también del reino de Dios. Y recuerden, tenemos que entender eso en el contexto de esas parábolas. Sus discípulos tienen dudas. Sus discípulos están preguntando, pero si eres rey, ¿por qué hay tanto desorden? Si eres rey, ¿por qué hay tanta oposición? Pero cuando entendemos el reino de Dios, entendemos su reino ha iniciado, su reino es espiritual, está avanzando, y su reino será consumido a su segunda venida. Amén. Ese es el reino de Dios. Recuerden, aún los discípulos tenían dudas en Hechos 1, cuando Jesús resucita y están allí con Él. ¿Y cuál es la primera pregunta que le preguntan, que le hacen? Jesús, ¿cuándo vas a restablecer, qué? El reino de Israel. Y Jesús les dice, básicamente, ¿saben qué? No se preocupen de eso no es para ustedes. Es más, ahora el mandato para ustedes es que recibirán mi Espíritu Santo y van a ser mis testigos en el mundo. Es decir, lo estoy enviando, ¿para qué? Para prediquen mi evangelio, para que el reino extiende. Ese es el propósito de Dios. Y ahora con nosotros la iglesia. Por eso es que predicamos el evangelio, por eso predicamos la palabra, que personas lleguen a conocer a Cristo como Rey y Señor, que extiende el reino de Él. ¿Cómo extiende? Cuando personas escuchan el evangelio, responden en fe y arrepentimiento. El Señor está salvando y redimiendo a personas. Lo está agregando a su iglesia. Ese es nuestro mandato. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad?, de entender estas parábolas y el reino de Dios. Ahora, vemos brevemente la primera parábola. Okay, se nos va el tiempo, pero vamos a verlo. Quizás dijeron, no, man, ¿qué? Pensaba que ese era el sermón. Eso solo era introducción para, para entender el pasaje de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer como nuestros amigos pentecostés, ¿verdad? Vamos a cantar unas 3-4 alabanzas, ¿verdad, hermano? Y entonces regreso y termino el sermón. Ok, quédense conmigo, atentos, ¿verdad? Lo leímos en la confesión, ¿verdad? ¿Cómo es que la palabra es efectiva? Solo escucharla, solo estar aquí presente físicamente, ¿no? Dice que tenemos que estar atentos en fe, en oración, en meditación, ¿verdad? Permitir que su verdad nos salve, nos santifique. So dice así la parábola, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales. So we see here in verse 3 and 4, the first parable, it speaks of a sower. He went out to sow seed. Some fell along a path, some fell on a rocky ground, thorns and good soil. I like a friend of mine, a pastor friend of mine,
he said that he was ministering to this young man, and he was interested in the Bible, and he had questions, and he said, here, read the Gospel of Matthew. And he said, just keep reading it. He had many questions, and he asked him afterwards, he's like, what was your favorite story in the Gospel of Matthew? What was your favorite passage? And he said, oh, man, my favorite passage was the parable of the sour. He's like, the parable of the sour? What sour? And he's trying to think, what are you talking about? And he said, he pointed at Matthew 13. He's like, no, not the sour, the sower, right? The sower, not of the pig, you know, or the sour. Entonces, vemos aquí just confusion just on the English language, right? Pero aquí en esta parábola, ¿qué es lo que entendemos? Well, primero, el sembrador es Dios. The sower is God. Or we can say it is Jesus Christ. He is the one sowing. ¿Qué es la semilla? What is the seed? The seed is the word of God. Es la palabra de Dios. Es el evangelio. Y es interesante en esta parábola, le hemos llamado la parábola del sembrador, pero el enfoque es no solo en el sembrador, sino los terrenos en donde cae la semilla. Eso es lo que cambia. El sembrador es igual. La semilla es igual. El evangelio es igual. Lo que es la diferencia es el terreno. The difference is where the seed falls. You see the first one. It falls on the along the path. In other words, the hardened ground. Primero cae sobre junto al camino, ¿verdad? Que está duro el camino, no puede penetrar. Segundo, sobre los pedregales, espinos y buena tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, gracias al Señor Jesús, recuerden, le preguntaron los discípulos por qué contaba las parábolas, y después, en el versículo 18 en adelante, explica esta parábola. No explica todas, pero esta sí la explica. Verse 18 through 23, he explains the parable, and you can follow along in English. Verse 18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. So Jesús nos está describiendo aquí, estos son los cuatro diferentes tipos de personas y su respuesta hacia el evangelio. Primero es la persona que escucha la predicación, escucha su palabra, pero no la entiende, no la recibe. Dice que es el enemigo el quien arrebata esa verdad, ese evangelio. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Okay. Escucha, recibe, cree, la recibe con gozo, pero, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezo. Es decir, no tiene fundamento, es superficial, es una fe superficial. ¿Verdad? Quizás es una solo de propios intereses, pero viene la persecución y uno cae, y uno se aleja. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verse 22, now the one sown among the thorns, this is the one who hears the word. This is the person who hears the word. But the worries of this age and the seduction of wealth choke the word and it becomes unfruitful. Aquí vemos también este ejemplo de las personas que escuchan la palabra de Dios, ponen su fe, responden al evangelio. Pero vemos aquí que todavía hay espacio en su vida para el mundo. Es decir, es un corazón dividido. Vemos aquí el primer corazón es endurecido. El segundo corazón es superficial,
no hay profundimiento en la palabra, ni conocen el evangelio. Y entonces, tercero, aquí vemos que es un corazón dividido. Aquí vemos que todavía hay un amor por Dios, pero hay un amor por el mundo, ¿verdad? No quieren las dos cosas. Vemos aquí que no es posible tener ese tipo de fe. No podemos tener a Dios y tener al mundo. Es decir, no podemos decir que Jesús es rey y nos sometemos a Él y su reino, pero todavía queremos ser nuestro propio Dios y vivir nuestra propia vida y reino aparte de Dios. No podemos hacer las dos cosas. Y es más, dice, para los que hacen eso, con el tiempo, ¿qué pasa? También dice ahí los afanes del mundo, ¿verdad? De amar. Dice la Escritura que la raíz del pecado es ¿qué? ¿Es el dinero? No, háganle así. La raíz del pecado es el amor al dinero, a las riquezas. Dice ahí, nos advierte Jesús, que el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y el último entonces, dice versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Vemos aquí el último corazón, no es dividido, no es uno superficial, sino que el último corazón es un corazón de fruto. Vemos fruto de la palabra, vemos fruto del evangelio. Vemos aquí que se reproduce el evangelio, es decir, el reino de Dios crece en esa persona, son parte del reino. Recuerden, Jesús le está dando estas parábolas a sus discípulos y les está exhortando. Después vamos a ver, Él los envía también para que prediquen su palabra, para que compartan la verdad. Así es que Él está creciendo el reino. Lo describe aquí, ¿verdad? Que da fruto, produce 170 y 30 por uno. Hermanos, en la primera parábola aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que estamos recibiendo la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo es que nuestro corazón está recibiendo la palabra de Dios? ¿Está rebotando? ¿Es un corazón duro? ¿O quizás estamos recibiendo parte de la palabra? ¿Es un corazón dividido, verdad? ¿Todavía deseamos los placeres del mundo o nuestra voluntad? ¿O estamos recibiendo la palabra de Dios, el evangelio, con un corazón dispuesto? Estamos gozándonos en la palabra de Dios, estamos gozándonos el evangelio. Hay fruto en nuestra vida de fe, de arrepentimiento. Hay fruto de compartir la palabra. Recuerden, los discípulos van a ser enviados, así como la iglesia de hoy es enviada. También aquí debemos de animarnos, hermanos, de seguir sembrando o predicando la palabra de Dios, especialmente con nuestros familiares, con nuestros hijos, ¿verdad? En veces pensamos que ellos nunca van a aceptar o que están muy duros. Recuerden lo que leímos hace rato, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, ¿verdad? Es Dios quien va a hacer esa obra. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra, por medio del evangelio. Tenemos que seguir compartiendo, tenemos que seguir orando por ellos. Y hermano, les animo, les exhorto, los que tenemos hijos, hay que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar, que Dios quebrante ese corazón, que su palabra caiga en buen terreno y que haya fruto, que haya salvación. Amén. No depende de nosotros, es el Señor quien hace esa obra y que no, nos use como su iglesia a seguir predicando y creciendo en su palabra. Vamos a orar, hermanos, así puestos de pie. Vamos a orar y prepararnos para la Santa Cena.